Entrevista.
Mañana, 15 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Vamos a conversar en los próximos minutos con Richard Reed, uno de los históricos dirigentes sindicales de nuestro país, dirigente de la FUEB, del Sindicato de la Bebida, quien ahora es asesor del presidente de la República, Yamandú Orsi, y que además ha sido invitado por la Expo Activa para que brinde una charla en la actividad que se desarrolla entre el próximo 19 y 22 de marzo, y va a ser uno de los conferencistas. Ya estamos en comunicación con Richard Reed. Bienvenido, Reed, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Gracias, buen día por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Primero quiero preguntarle cómo está viendo estos primeros días del gobierno y qué tarea está cumpliendo como asesor honorario del presidente de la República, Yamandú Orsi. ¿Ya ha tenido alguna tarea específica? ¿Se ha tenido alguna reunión? ¿Cómo está analizando estos primeros días del gobierno?
Los primeros días de gobierno es el resultado, bueno, de estos meses de pasaje de ministerio, donde se han encontrado cosas que realmente no estaban previstas ni establecidas. Yo no quisiera adelantarme porque todo tiene un proceso y, bueno, se van a ir acomodando los zapallos arriba del camión a medida que transcurra el tiempo. Tengo entendido, y así lo manifiesta en la prensa, que el tema económico, si bien no es un tema de alarma, es un tema de atención. En pocos días seguramente haya un proyecto de ley para tratar de ponerle el cascabel al gato al tema de la caja, de las cajas paraestatales. Entonces, por lo tanto, hay que tomarse el tiempo. Yo apuesto mucho a la negociación que se realice en el Parlamento. Hay parlamentarios de la oposición que tienen mucho aporte para hacer, y creo que hay que mirar Uruguay como país, como sociedad. Por lo tanto, soy optimista. En lo que refiere a la asesoría, realmente sí, yo charlo bastante con Yamandú de distintos temas. Por lo tanto, no aconsejo. Es un hombre grande y es el presidente de la República. Y tiene otros compañeros que también le hacen comentarios sobre distintos temas. Uh-huh. Lo mío se limita a eso, a comentario, a dar mi opinión, a dar mi punto de vista desde mi sentido común, pero bueno, no mucho más que eso.
Y en ese sentido, Reed, a usted en particular, ¿qué temas le preocupan o en qué temas se mete más cuando dialoga con el presidente Yamandú Orsi? Me imagino que cuestiones vinculadas al Ministerio de Trabajo, usted mencionaba la economía, ¿no? O'Done, por ejemplo, el ministro de Economía, ayer concurrió al Parlamento y se reunió con los legisladores del Frente Amplio y habló sobre la situación económica, que dijo que es una situación de un país sólido, pero que tiene una situación manejable, pero frágil, con un déficit fiscal que sigue siendo el mismo que hace 5 años. Y también O'Done ha sido muy cuestionado en la interna del gobierno, o mejor dicho, del Frente Amplio, por algunos sectores, como por ejemplo por el ministro de Trabajo, Castillo, sobre el tema de la desindexación de los salarios, que es una propuesta que él ha manejado. ¿Cómo está viendo todo esto usted?
A ver, que haya diferencias me parece totalmente natural. Sí. Uh-huh. No es un partido único, no es un partido vertical. El Frente es una coalición donde hay distintas visiones sobre distintos temas, con un objetivo común y con un programa. Así le pasó también a la coalición republicana. Tendrían objetivos comunes, pero luego tuvieron muchísimas diferencias. Es saludable en un sistema democrático, siempre que se mantenga el respeto y la tolerancia al que piensa distinto, manifestar los puntos de vista. En lo que refiere a... Sí, mi punto... A ver, a mí me apasiona cada vez más el mundo del trabajo. Los cambios que han habido en los últimos 10 años y los que están habiendo precipitosamente, tanto en el área sustituido por el software, como por una aplicación, como por la inteligencia artificial. Son los temas que de intercambio. Y después uno cucharea de todo, pero más atrevido que conocimiento. Más con atrevimiento que con conocimiento.
Y el tema de desindexación salarial, ¿por dónde tiene que venir, si es que viene?
Yo no creo que venga. El programa del Frente no lo contempla. Uh-huh. Pero además, de hecho, el plantearse significa una rebaja de poder adquisitivo para muchos trabajadores. Pero además creo que conceptualmente y filosóficamente es un error. Hasta un error desde el punto de vista conceptual de la economía. El salario no produce inflación. Está demostrado, además. Del 1 de marzo del 90 al 28 de febrero del 2004, no hubo consejo de salarios. 15 años sin consejo de salarios. Por lo tanto, diríamos, bueno, no hubo aumentos salariales, bajó la inflación. La inflación estaba en dos dígitos y subía todos los años. Por lo tanto, no es el salario que produce inflación. Lo que produce inflación son la volcada a precios. Hace una cuestión de una semana y media, en la UOM, en el mercado, estaba 38 pesos el kilo de morrón rojo. Y en las grandes superficies, 127. ¿Qué me cuenta? Ahí está la disparada. Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la desindexación. No estoy de acuerdo. Pero además no le mueve la aguja al reloj desde el punto de vista de la economía. Con una inflación de 5 puntos, más o menos, promedio más o menos, ¿qué te toquetea? Un punto de aumento salarial. La verdad que creo que es más chicha que limonada, más ruido que nueces. Yo no lo hubiera planteado. A ver, yo no lo hubiera planteado. ¿Tiene total legitimidad el ministro? Sí, total legitimidad. De la misma manera, lo que opinamos distinto a decirle, no estamos de acuerdo por esto y esto.
Y el tema precios que usted menciona, que es una problemática que existe en Uruguay hace muchos años, ¿no? Que por más que la inflación esté contenida dentro del rango meta, como ha estado en el gobierno anterior y ahora, en esta etapa, igual sigue siendo un país caro Uruguay, y los precios, el costo de vida es caro, ir al supermercado es caro. Ustedes lo, me imagino, es un tema que no es nuevo para usted en particular, ¿no? ¿Cómo lo han hablado con el presidente? ¿Es una preocupación? ¿Es un tema que ven cómo atenderlo?
A ver, el tema específico yo no lo he hablado, pero uh-huh. Es un tema que está arriba de la mesa. Que Uruguay es caro no es novedad. Uh-huh. Que Uruguay tiene una carga tributaria importante no es novedad. Que hay un impuesto a los sueldos que hay que revisarlo, que es el IRPF, no es novedad. El tema está si no habría que barajar y dar de vuelta en algunas áreas. A mí me decían los otros días, pero usted está planteando quitar el IRPF. Estoy planteando revisarlo. Porque hay otros lugares donde se puede meter sí un impuesto. Y no solamente lo digo yo, lo dice Carlos Slim, el mexicano.
El dueño de Claro.
Exacto. La entrada de la tecnología, la informática, la robótica, el software. Uno pasa por el peaje y antes habían 20 personas laburando, y ahora no hay ninguna. O sea, a ver, esa sustitución de tecnología por mano de obra, el dueño de la tecnología, el que la trae, ¿no debería pagar un impuesto? Claro que debería pagar un impuesto. En Japón hay restaurantes que no hay humanos, es todo robótico. Entonces, ¿tendrían que pagar impuestos? Sí, tienen que pagar impuestos. Entonces, creo que hay que revisar el tema de los impuestos. Duró un periodo, del 2008 hasta hoy, bueno, habría que revisarlo.
Como usted dice, el IRPF, ¿no?
Y eso es, sí. eso es cambiar, perdón, Andrés. Sí. Eso es, usted dice revisarlo, pero es que es cambiar, subir franjas, eliminarlo en algunos sectores y recargar otros sectores.
Subir franjas puede significar eliminarlo, puede significar bajar el porcentaje, revisarlo. Hay lugares donde mordisquear, sí hay lugares donde mordisquear. Es un impuesto a los sueldos, es un impuesto a los sueldos.
¿Y el gobierno está y el presidente está dispuesto?
No tengo idea.
Lo han hablado esto.
No.
Porque es un tema delicado y recuerdo, por ejemplo, cuando el gobierno de Mujica quiso aumentar los impuestos a las jubilaciones altas y terminó con una declaración de inconstitucionalidad que tuvo que cambiarse del IRPF para el IAS, ¿no? Entonces sí. lo veo como un tema igual álgido que es difícil de procesar.
Seguramente. Mi opinión es una opinión sobre temario político, sobre agenda política, claro, creo que habría que discutirlo, que sí. Habría que conversarlo, que no puede ser, bueno, está laudado y
que por tanto, así, claro,
a llorar el cuartito, no.
Entiendo. Cuando usted habla del impuesto a la tecnología, es el impuesto a robot, de alguna manera, en otros países, hasta Bill Gates lo ha planteado, ¿ese impuesto es para recaudar o para quizás también desincentivar la sustitución de la tecnología de las personas por máquinas? ¿Por qué lado lo ve?
No, yo creo que la tecnología vino para quedarse, ¿verdad? Los viejos telares del siglo pasado vinieron para quedarse. La informática vino para quedarse. Internet vino para quedarse. La inteligencia artificial vino para quedarse. Son herramientas valiosísimas. Hay que saber utilizarlas nada más, como toda herramienta. Yo creo que es para recaudar.
Reed, otro tema que ahora está nuevamente sobre la mesa, que lo ha planteado Castillo y que el Frente Amplio siempre lo ha manejado, es el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que en otros países ya existe hace años. Acá cerca de Uruguay, en Chile, por ejemplo, se aprobó en el gobierno actual de Boric el tema de la reducción de las 40 horas semanales. Usted lo logró en la bebida hace muchos años, ¿no? El tema de pasar a 6 horas por día de trabajo, ¿no? ¿Cómo ve la discusión que se está dando y qué posibilidades reales le ve a que se convierta en ley una reducción de la jornada laboral?
Que se convierta en ley está supeditado a la voluntad y al convencimiento del parlamentario. Uh-huh. Yo abono pasos antes. Me parece importante que el tema se discuta, que no sea un tabú, que no sea que no haya prejuicios. He escuchado a importantes empresarios que están al frente de cámaras empresariales que han dicho, bueno, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar. Me parece muy saludable, porque el mundo va hacia allí. Slim lo hizo hace 8 años, 9 años. Lo menciono a Carlos Slim porque ha tenido opinión hace una década que llamaba la atención. Hoy pasa más desapercibido porque está más el comentario sobre la mesa. Pero hace 8 o 10 años Slim habló de la reducción de jornada laboral. Uh-huh. Y uno dice, pero la pucha se convirtió en el Che Guevara. No, es muy inteligente. El capital no se puede dar el lujo de tener 2.000, 2.500 millones de desocupados, porque se le genera una economía paralela. El desempleo puede ser galopante, pero galopante puede ser el desempleo. Elon Musk está diciendo que 78 millones de puestos de trabajo se pierden en los próximos 5 años con la inteligencia artificial. ¿A dónde va esa gente? En el propio Uruguay. En el propio Uruguay, los trabajos repetitivos están desapareciendo. Uno va a una mutualista, yo voy más seguido según la edad, antes iba una vez cada año, ahora voy casi por semana, y antes usted entraba y tenía por lo menos 2 personas para hablar antes del médico. Hoy va directamente al médico, se registra en un tótem, se sienta y una pantalla le dice tal número y usted entra. Y habla con el médico y nada más. ¿Y dónde están los anteriores? ¿Perdieron los puestos de trabajo? ¿Dónde se fueron? ¿Lo recapacitaron? ¿Le dieron posibilidades de reubicación a partir de conocimiento? Son los temas que debería de abordarse en los consejos salariales.
¿Y usted está de acuerdo con la renta básica universal para tratar de cubrir a toda esa gente que queda sin trabajo?
Siempre y cuando tenga devolución. No comparto, te doy y no devolves nada. Estoy de acuerdo en que haya un... A ver, son las asignaciones. Mismo, hablando de asignaciones, leía los otros días de que el actual gobierno plantea dar asignaciones a cambio de nada, sin obligatoriedad. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno, la renta universal me parece fantástica y que haya devolución. En un mundo tan envejecido, en un Uruguay tan envejecido, donde hay miles y miles y miles de personas de tercera edad que viven solo y tienen 1000 necesidades. Bueno, es muy importante. Yo te doy una renta universal y vos haces 4 horas de cuidado con fulano de tal o fulana de tal. Yo creo que hay que buscarle la vuelta, porque aparte es más digno, ¿verdad? Es mucho más digno.
Uh-huh. ¿Avisora un primer año de gobierno conflictivo en materia sindical? ¿O ve como que el gobierno tiene una postura, y sobre todo con Castillo del Ministerio de Trabajo, de mayor entendimiento con los sindicatos o de un diálogo más fluido?
A ver, son negociaciones. Hace 40 años tenemos el sistema democrático. Mm. 9 gobiernos han asumido a partir del 85. Siempre se da esta situación, salvo del 1 de marzo del 90, que nos cortaron los consejos de salario hasta que vino Tabaré en el 2005. Yo creo que apuesto al diálogo, creo que hay gente con mucho conocimiento, con mucha capacidad de ambos lados del mostrador. A ver, si hay lío es porque hay ringiranga y lo quieren buscar. Porque no es por falta de conocimiento ni profesionalidad. Yo conozco a casi todos los que están allí, la verdad. Hay mucho capital de conocimiento en ambos lados de la mesa. Debería ser importante empezar a discutir. Los salarios es un tema que, sin ninguna duda, es el atractivo. Ahora, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, se lo dije a Juan, se lo he dicho a Yamandú, se lo he dicho a varios, creo que hay que aggiornar las relaciones laborales en el siglo XXI y medio. Consejo de salario, una herramienta brillante del vallismo del 43, pero brillante. Debe ser de las pocas en el mundo que genera un ámbito tripartito para discutir nada más y nada menos la confrontación capital-trabajo. Hay que meterle contenido, el contenido está caduco. Dejarlo solo a salario es una herramienta virtuosa con un elemento único. Hay que meterle productividad, hay que meterle capacitación, reconversión industrial, hay que discutir todos los temas ahí adentro. Es un bien a las relaciones laborales. No importa que no se llegue de acuerdo, porque los acuerdos, el no y el sí, es parte de la respuesta en una negociación. El tema es que cuando el no viene en silencio, es complicado. Cuando el no viene con una línea argumental, bueno, hay que escucharla, y uno estará de acuerdo o no, pero es válido. Yo apuesto a eso, apuesto, y he hablado con mucha gente, están coincidentes. Creo que habría que haber una reforma de los consejos de salario en el contenido, porque el Uruguay lo precisa.
¿No le ofreció nunca en ningún momento un cargo Orsi en el Ministerio de Trabajo para este gobierno?
Dejar dinero. No, de verdad, dejar dinero.
No, usted no hubiera agarrado un cargo en el Ejecutivo, ya dijo, ¿no? Que no se sentía como que no era lo suyo. O igual todavía está. No es lo mío. Lo tiene como algo que puede pasar en algún momento.
No es lo mío, no es lo mío. Suyo, ¿no? Tengo poco coeficiente, no es lo mío.
Reid, ¿y en qué área del Estado se puede aplicar el proyecto que usted impulsa en la Federación de la Bebida en el tema educativo?
¡Oh! Buena pregunta. Los otros días escuchaba en un programa de televisión a Salsamente, creo que se llama, la señora que está al frente de primaria, y hablaba de que había que aumentar las horas de aula. Ayer escuchaba a Pedro Bordaberry con un proyecto de ley que decía que había que aumentar las jornadas de aula. Yo comparto ambas cosas. Uh-huh. Lo mío está circunscrito a un pensamiento bien de barrio, ¿no? Yo no tengo elementos. Es la vivencia, es el recorrer. Nosotros tenemos 8 centros educativos con una población de 400 y pico de chiquilines. La mayoría de contexto crítico. Por lo tanto, en ese tema puntual no me la cuenten porque la veo todos los días. Cuando Rama planteó la escuela a tiempo completo, le dimos más palo que tambor en la llamada. No por el contenido de Rama, quizá por la forma que Rama lo expresaba. Me puede pasar a mí lo mismo que a Rama. Por lo tanto, tenía razón Rama, así que tenía razón Rama. El gran tema es si habrá o no habrá una reforma del sistema educativo. Porque uno puede extender la jornada horaria, pero ¿habrá o no habrá una reforma del sistema educativo? Si no la hay, realmente sería ingrato para un montón de miles de chiquilines que llegan a tercero sin saber leer, se van de sexto sin comprensión lectora. Y el Uruguay del futuro, si no hay una base educativa realzada, en avance, en conocimiento, dinámica, donde jamás dejarás de abrir un libro, porque te recibiste y tenés que seguir estudiando. Este es el Uruguay que uno brega. El Uruguay de hoy es el Uruguay de la grieta. No es la grieta la nata, es la grieta uruguaya, que es educativa. Uno tiene un 20, 25% quizás de jóvenes que asisten a las escuelas, a los colegios. Pero hay un montón de chiquilines que van. El ausentismo es enorme. Estaba hablando también un directivo nuevo de la educación que hablaba de que en los 6 años se pierde un año de ausentismo. Entonces, por lo tanto, extensión horaria siempre y cuando está bien, porque lo sacas de la calle, le das otra herramienta, otro instrumento, pero hay que hablar de la reforma educativa. Una reforma de verdad, una reforma de cara al mundo, donde la prioridad sea el niño, después los demás, pero primero el niño. Entonces, por lo tanto, creo que estamos en falta con ese mandato. El gobierno saliente detectó el problema en la educación y fue muy valiente, porque propuso una reforma educativa. Creo que es no solamente insuficiente, no alcanza ni para atar los cordones, pero no dejo de reconocer la valentía de identificar un problema y tratar de, a su visión, poner la propuesta de solución. Creo que es insuficiente. Hay que revisar y mirarla de vuelta.
Bien, Rid, tenemos que cerrar, pero quiero preguntarle en el final. Estamos en plena campaña para las departamentales. Usted fue muy crítico de la gestión acá en la Intendencia de Montevideo, en particular de Sunino, y sobre todo por el tema de la basura. ¿Cómo está viendo y qué le parece que puede ocurrir en Montevideo y cuáles son para usted las urgencias que hay que atender si el Frente Amplio es nuevamente electo en la capital?
No, yo no fui tan drástico.
Le dijo, lo mandó a laburar, ¿no?
Pero claro, a ver, déjame hacerle el relato a mí.
Sí.
Yo lo que identifiqué fue que Montevideo está mugrienta. Quien diga que no, viene en otro lado.
Está clarísimo.
Hay una mugre que es fantástica.
Sí, tal cual.
Después veremos las causas. todo lo que quieran.
Es el tema central de campaña siempre, ¿no? Y al Frente Amplio le ha costado mucho resolverlo, ¿no? Hace 35 años está en la intendencia, ¿no?
Es cierto que la sociedad ha cambiado. Uh-huh. Pero bueno, en otros la misma sociedad vive pasando el puente Carrasco. Sí. Y Canelones lo enfrentó de otra manera. Uh-huh. No, la respuesta mía fue porque me mandó a discutirlo en un comité de base.
Sí, sí, sí.
Pero más desubicado que chupete en la oreja. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que Montevideo sí está mugrienta. Hay que revisar el proyecto capital, Montevideo, las calles, los baches, es cierto, hay muchísimos más autos. A ver, las causas, seguramente el diagnóstico de las causas debemos ser coincidentes. El tema está, ¿cuáles son las prioridades? Para mí, como contribuyente, la prioridad desde una intendencia es que me tenga alumbrado, limpieza y el bacheo. Después viene todo lo demás. La cultura es fantástico, pero primero esto. Uh-huh. Porque es así.
¿Se desgastó el Frente Amplio en la intendencia de Montevideo?
¿Cómo?
¿Se desgastó el Frente Amplio en la intendencia de Montevideo? ¿Tiene riesgo de perder la elección para usted?
Para mí todas las elecciones son de disputa, uh-huh, de competición. Hay tres motivos. Si hay dos rivales, es un motivo es voto a este, el otro motivo es voto al otro, y el otro motivo es voto contra este. Yo siempre digo, Bolsonaro, cuando le ganó a Lula, ¿era un voto pro-Bolsonaro? Para mí era un voto anti-PT. ¿El voto Milei es un voto pro-Milei o un voto anti-peronismo? Para mí fue un voto anti-peronismo. Bueno, hay que tener cuidado, porque creo que todas las elecciones son competitivas. Uh-huh. Y me parece que hay una sociedad que reclama otro tipo de cosas, y cuando aparecen respuestas, que es como si estuvieras en la estratosfera, y a la gente la ofende, porque se siente como, y yo no soy ningún nabo, yo voy a la esquina y veo todo lo que estoy viendo, y vos no lo ves. Entonces, por lo tanto, me parece que hay que ser más realista.
Bien, Richard Reid, muchas gracias por estos minutos con nosotros, un placer como siempre.
A ustedes, gracias por llamar.
Estamos en contacto, que pase bien, chau.